Acaba de comenzar el día 12 de octubre. Felicidades a todas las pilares.
¿Ah, sí?
Que estén... ¿Cómo así?
Ah, bueno, claro, que es el pilar. Yo vivo en mi mundo, ¿eh?
Sí, sí, extraordinario.
Ah, vivo en mi mundo yo, ya.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, dice, como diciendo...
Sí, es fiesta mañana, yo con las fiestas... Yo estoy...
¿Tú creías que era mañana Navidad o qué?
No, pero yo las fiestas muchas veces no, ni me entero. Que
pero porque
fiesta,
trabajamos.
Porque trabajamos.
Y no, claro, estamos, efectivamente.
Pilar, bueno, yo te... De hecho, es fiesta de mi barrio.
Bien, bien, claro, bien, vives en el barrio
al lado del barrio del Pilar.
Al lado del barrio del Pilar. Pues que sepas que los cachivaches estos que ponen ahí, bueno, todo eso, es todo por eso. Es por eso, ¿no? Porque mañana es el día del Pilar, qué cosas, ¿eh?
Es increíble.
Es increíble lo que pasa. Está Lama, está Maldini, está Tomás Guas, está Luis García, Dani Senabre y Miguel Rico. Para hablar de España, de la selección española. Porque ya hay mensajes que dicen se nos está poniendo cara de campeona de Europa. Me encanta cómo pasamos de la nada al todo. O sea, tres partidos han bastado para, sí, quitarnos la depresión. Somos un país ejemplar en eso, ¿eh?
O sea, sí, claro, claro.
Venimos muertos, somos lo peor del mundo, pero se nos sube la moral en un momentín, ¿eh?
Bueno, eso es el fútbol y es, claro, un poco el entusiasmo, y eso es bonito que se ocurra, pero también es verdad que hay cierta razón, no digo si para vender ya que vamos a ganar el Mundial y la Eurocopa, pero sí para decir que esta selección española va en buen camino, porque goleada tras goleada, hoy a un equipo débil, pero es verdad que el otro día 6-0 al Croacia, al subcampeón del mundo, a Inglaterra se le ganó bien en Wembley, y yo creo que está cambiando España, dentro de que tiene el mismo estilo, porque España domina el partido con balón, pero creo que está cambiando en cuanto a un poquito más de verticalidad, seguramente más errores en la entrega, porque ya no hay tantos pases de seguridad, pero es una España más vertical, que pisa más el área, y yo creo que es una España todavía mejor que la anterior, desde luego que la del Mundial, seguro.
Hombre, que bueno, es que
no era difícil.
No era difícil,
que la del Mundial.
Pero Juanma,
lo que digo es que ese cambio de estilo, Tomás, yo creo que es, sí, fundamental, porque España tiene que regenerarse, porque ya no van a llegar los jugadores que tenía. Iniesta y Xavi, eso hay que olvidarlo. Entonces, no van a ser tan buenos individualmente, porque no lo son, pero en eso... creo que España va a crecer.
Oye, ni Iniesta, ni Xavi, ni Silva, ni Puyol, pero si es que eso ha pasado, es que eso, ese es el problema que tenemos. O sea, tú has de jugar con los futbolistas que tienes.
De todas formas...
Tienes muchos.
Y que tienes muchos, como te decía, claro, yo en la transmisión. Tenemos un... la tortilla saldrá como saldrá, pero futbolista, ese es uso... Juega que te mueres. El Rodri ha dado un curso de lo que es un medio centro, un chico con 22 años, para no citar más, vamos. Entonces dices, coño, si futbolistas hay, ahora, pretender que aquello es imposible, joder, que eso no pasará en 500 años más.
Lama.
Que digo que, igual que dije con el Madrid, digo ahora, que no nos volvamos locos. No, o sea, que nosotros no hemos dejado estar en una fase final nunca. Que nosotros hemos sido primeros de grupo en todas las fases de clasificación siempre.
Claro.
A excepción de una que nos metimos por repesca. El problema
y fuimos
es que
campeones.
Hay que analizar a este equipo cuando llegue la hora.
Sí.
Claro, pero hay que analizar a este equipo cuando llegue la hora. Cuando lleguen los partidos de verdad, con la alta competición de verdad, con el estrés, con los nervios y con la presión. Mira, yo me alegro mucho que hayamos metido 1-4 a Gales. Me alegro mucho que le hayamos metido 6-0 a Croacia. Me alegro mucho que hayamos ganado 1-2 a Inglaterra, porque esos son ya partidos serios. Pero cautela,
sí, hombre, pero
cuando
eso
hay que ver a este equipo,
eso
es en las fases finales.
Sí, dentro de 2 años. Entonces, de aquí a 2 años, tenemos que ir comentando lo que vamos viendo.
Sí, correcto. Pero escucha una cosa. Claro. Quiero recordar que la fase de clasificación al Mundial fue muy brillante. O sea, sí,
absolutamente,
pero
brillante.
Pero muy
jugando,
brillante.
Y jugando muy bien.
No se perdió un partido.
Claro, sí, no, pero que además... Pero digo brillante no solo en resultados. El es juego. Que nos gustaba la España de Lopetegui.
Sí, pero luego el Mundial ocurrió lo que ocurrió.
No.
En realidad no te vale como referencia.
El Mundial fue lamentable. Bueno.
Pero pasó algo muy gordo antes del Mundial. O sea, pasó todo el episodio Lopetegui, Rubiales, Fernando Hierro.
Ya, la selección ya llegaba herida, ¿eh? Al Mundial.
Sí,
ya...
es verdad. Pero de todas maneras, yo creo que si te paras a pensar mínimamente, la selección española hoy ha jugado contra una selección de Gales que no ha aparecido en todo el partido. O sea, verdaderamente España no ha tenido rival hoy. Y yo sí que veo de momento muchas selecciones que intimidan mucho más que la selección española. Porque si bien España hubo un momento que era la mejor selección del mundo de manera unánime, universalmente hablando, ahora mismo España no tiene ni la mitad del poder intimidatorio que tenía antes.
Bueno, pero es que este es un partido que confirma lo que habíamos comentado muchas veces, que España está en condiciones de hacer 2 o 3 selecciones muy competitivas, porque hoy no han jugado ni Carvajal, ni Alba, ni Asensio, ni Isco, ni Busquets, ni Thiago, ni
hay
Sergio Roberto, ni Coque, ni Diego Costa, ni Íñigo Martínez. En fin, podríamos hacer otro equipo entero de futbolistas sin utilizar casi ni los del banquillo que estaban hoy en Cardiff y encontraríamos una selección competitiva. Que se comporte al nivel que se está comportando la selección no es extraño, incluyendo el cambio de entrenador. Lo pero que es extrañísimo es su papel en el Mundial. Eso sí que fue que no hay manera de encontrar una explicación razonable a todo el cataclismo, por más cosas
ni,
que pasaran.
Ni en el de Brasil. Son dos mundiales inexplicables.
Y Alemania.
Y una Eurocopa. Y dos mundiales Europa, y una Eurocopa.
Sí, sí. Perdón, Alemania me refería. Pensé que estabas mencionando al Mundial de Brasil. Sí, sí.
Vale.
Mundial de Brasil, son dos mundiales espantosos sin explicación.
Con respecto a tu argumento, Rico, que es verdad, el problema que yo le veo es que si tú coges a los 11 mejores, no hay mucha diferencia entre los 11 que formarían el tercer grupo.
No, de acuerdo,
si es tan buena noticia. Yo casi prefiero tener 11 increíbles que tener 3
mejores.
Pero es que eso es lo que estábamos hablando al principio, que uno como Xavi no hay, uno como Iniesta no hay. Uno como Silva no hay, uno como Villa difícil.
Pues tenemos un problema,
claro,
entonces.
Pues claro que hay un problema, pero sin embargo, puedes hacer equipo.
Claro,
puedes hacer equipo, Luis.
Francia, dime. Para mí no está al nivel de aquella España y ha sido campeona del mundo. O sea, esta Francia que ha sido campeona del mundo, para mí está lejos del nivel de la España de 2010.
Ha sido muy competitiva.
Claro, pues por eso
tiene muchas virtudes,
pero no necesariamente tienes que tener.
Francia nunca jugará, claro.
Ah, pero un jugador como
Francia nunca jugará como jugó España, Juanma, pero lo que sí que parece muy claro es que Francia ha sido una selección competitiva, para que la gente lo entienda. Francia, al Cholo Simeone, un equipo competitivo, un equipo no muy bonito de ver, pero un equipo con el gen ganador. Pues eso es lo que ahora tenemos que conseguir, porque mira, para estar en el Mundial de Qatar, vamos a estar. Para estar en la Eurocopa del 2020 con 12 equipos, en 12 sedes, vamos a estar. Pero lo que queremos saber, que es lo que estamos todos de acuerdo, y como dice Guas, hay que esperar, estemos allí, si somos competitivos para ganar o para no ganar.
Daros cuenta que si me equivoco me corregís, en la final del Mundial, yo creo que los cambios son Jesús Navas, sale al campo, Cesc Fàbregas y Torres.
Sí.
Daros cuenta que tres tíos no eran titulares. Es que como aquello, no va a haber, olvidaros, vosotros no tenéis vida, ni mis hijos, ni mis nietos tienen vida.
Pero
para
yo
eso.
Creo que más o menos el síndrome de 2010 ya los tenemos superado, ¿no?
Como futbolistas, aquello no va a volver,
sí,
coño,
pero
que es así.
Pero, Guas, es que después de 2012 nos han venido tres batacazos seguidos que ya nos han puesto otra vez los pies en el suelo. Es decir,
absolutamente.
La sensación que tengo yo es que España ya vuelve a su sitio, o sea,
al
sitio de siempre.
Por eso, porque aquellos hombrecillos es muy difícil que vuelvan a ver todos juntos al mismo tiempo.
Por eso donde hay que medir a España es en la gran competición. Que hay estos tres partidos los ha hecho bien.
Bueno,
perfecto.
Bueno, pero a ver, eso es verdad, pero España...
Pero, por ejemplo, hemos encontrado un tío que se llama Rodri, que es un centrocampista que da gusto ver en el terreno de juego.
Buenísimo. Rodri es un futbolista como hay pocos en el mundo ahora mismo. Para esa posición lo tiene todo. O sea, es potente, siempre bien colocado... Juega bien el corto, juega bien el largo.
Le falta experiencia, lo que le falta es
experiencia. Para esto le dieron 20 años, va jugando.
Claro.
Pero quiero decir que es una joya que España va a utilizar. Yo lo que iba a comentar muy rápido
Espera un momento, perdona. Sí. Luis, le falta experiencia, pero está en un equipo que va a jugar Champions. Se supone que seguramente
evolucione muy bien.
Que va a luchar por todos los títulos esta temporada como el Atlético de Madrid y tiene dos años para jugar con la selección española y llegar a la Eurocopa muy hecho y muy bien hecho.
Y ojalá ocurra.
Y luego el crecimiento de Saúl, que ya se ha convertido en un jugador referencia sin duda. Ceballos creciendo también. Si España... Yo estoy con Guas en que España no va a llegar a jugar al nivel de la selección de Xavi y de Iniesta, porque Xavi y Iniesta son irrepetibles, no nos engañemos, no va a haber dos jugadores igual de buenos juntos. Puede haber un jugador igual de bueno, pero uno, pero aún así no lo hay todavía en España. Pero incluso en la mejor versión de España hemos visto muchos partidos contra equipos peores que Gales, amistosos, en los que era muy aburrido España. Tocaba y tocaba y no llegaba y había pocas ocasiones. ¿Acordados en los famosos partidos aquellos que habíamos? Y esta selección es una selección mucho más vertical y que pisa mucho más área. Esa es la clave para
la
mí.
La tertulia que estamos teniendo ahora, y yo creo que Miguel también lo habrá vivido, que es calcada a la que tuvimos en Barcelona cuando llegó Luis Enrique.
Y en el primer partido de Luis Enrique, sobre todo por el aspecto de la verticalidad.
Lo digo primero, por lo que ha dicho Maldini, de que es un equipo mucho más vertical y con menos pase de seguridad. Eso, aquí estuvimos debatiéndolo durante casi, incluso después de ganar el triplete que ganó Luis Enrique. Y luego también lo que comentabais ahora sobre el juego de la selección española, sobre el hecho de que no solo es la forma de jugar que tiene Luis Enrique, que es más vertical, que tal... sino todo lo que estáis comentando de que ahora no volverá el mejor Xavi, no volverá el mejor Iniesta. Esto también lo vivimos aquí y tuvimos que quitarnos un poco ese San Benito de encima. Yo creo que el aficionado de la selección española se lo ha quitado ya también.
Bueno,
no sé qué quieres decir con eso. Sí, se la quita, pero no
no, que, no, no te
que
digo
que son caminos paralelos,
que
es el inicio de Luis Enrique y lo que le pasa a España es el inicio de Luis Enrique en el Barça, lo que, y lo que le pasaba al Barça.
Lo que quiero decir es que el Barça ha pasado por eso.
Sí, pero el asunto de Luis Enrique, Dani, con el Barça, el asunto de Luis Enrique la primera temporada del Barça es que gana 5 títulos porque tiene arriba al mejor Neymar, al mejor Messi, al mejor Luis Suárez, que de momento España, yo creo, es lo que le falta. O sea, yo creo que ese Barça de Luis Enrique sin esos tres arriba no hubiese hecho lo que haría. Lo que hizo. Claro, evidentemente, pero que yo a España lo que digo es que creo es que le faltan dos o tres jugadores que marquen diferencia.
Que los que tiene Luis Enrique no son bancos, ¿eh? No. De acuerdo que no son súper estrellas o súper futbolistas como eran estos que estábamos comentando.
Sí, o como tiene Francia, o como tiene Francia con Griezmann y Mbappé, o como tienen otras.
Pero tiene equipo, tiene gente con experiencia. Y luego mucha gente con gol, que eso es muy importante.
Claro, aquel equipo tenía Villa. Villa desatado, te arreglaba partido.
Me pongo en pie.
Hombre, claro, es que si repasamos aquello, es el sumum, pues contra una cosa que está muy bien y tal, pero que aquello, repito, no lo vemos más.
Ahora, lo que es el fútbol, ¿eh? Paco Alcácer.
Hombre, me alegro mucho.
Bueno, es impresionante cómo está, ¿eh?
Claro, pero además es que es una cosa que estaba ahí sin.
Sí, pero
desaparecido, missing.
Lo dijo él perfectamente en la rueda de prensa. Un futbolista con confianza es otro futbolista. Y lo que tiene ahora él en Dortmund es confianza, y con confianza ha venido a la selección y las dos primeras que ha tocado para adentro.
Estaba en un túnel, porque él ya marcó bastante goles con la selección, ¿eh? Yo creo que la vida para el Mundial, en la fase de clasificación, yo creo que fue para el Mundial, ya marcó bastante goles, con lo cual realmente es que claro, pasó una etapa en el Barça en la que no jugaba, y en cuanto ha recuperado la confianza y la titularidad y los minutos, está demostrando el delantero que
está
es.
Está en el mejor momento de su carrera, o sea, está mejor que en Valencia.
Bueno, en Valencia tuvo, estuvo
muy bien, ¿eh?
Pero ahora mismo se le caen los goles. O sea, ahora mismo
a ver si lo puede mirar Pedro, eso de los goles que digo yo de Alcácer, que marcó un montón de goles.
Hasta hoy llevaba 6 goles, creo que en la fase de clasificación fueron 5.
O sea, fue el goleador de ficha.
Fíjate, está mirando de los últimos, de los 50 máximos goleadores de la historia de la selección. Alcácer tiene el sexto mejor promedio de goles por minuto.
Claro.
Sexto mejor. ¿Quién tiene mejor?
Cuando el Barça le ficha es el delantero centro de la selección.
Sí, el mejor de todos es un jugador de antes de la Guerra Civil. Es Gaspar Rubio, otro delante de la Guerra Civil, que es Lángara.
Bueno,
y luego
pero
ya...
claro, eso tiene trampa, porque si de repente en un partido mete...
No, no, pero claro, son jugadores que como mínimo han marcado 8 goles.
Y como mínimo
8 goles, sí.
Y otro fútbol.
Y luego, exactamente, luego ya Zarra, y ya modernos, Negredo un gol cada 88, Morientes uno cada 93 y Alcácer uno cada 97.
Alcácer, el problema que tuvo es que cuando se fue al Barça se encontró que Luis Suárez estaba muy bien, entonces efectivamente no podía jugar. Si es que el problema de Alcácer es que tuvo mala suerte, no tuvo oportunidades en el Barça ni las merecía. O sea, quiero decir, es que Suárez estaba muy bien.
Estaba muy bien, y cuando no estaba bien tampoco nadie se atrevía a cambiarlo.
Claro,
o sea, que
claro, exactamente. No, es que
estuviera mal.
¿Sabes por qué, Dani? Porque cuando llegó Alcácer estaba muy bien, luego estuvo mal, pero claro, como venía de estar muy bien, lo sigues poniendo.
Pero es que además estaba Messi bien y estaba Neymar bien y ya no había más sitios donde podía jugar.
Exacto. En el Barça, al Barça y al Madrid, estos futbolistas no pueden ir. Es una enseñanza. Es el caso de Morata y es el caso de otros que vendrán. No puede ser.
Bueno, no puede ser. ¿Se ha acabado la sequía goleadora del Madrid? ¿Ha marcado por fin el Madrid?
¿Hay gente en Cibeles?
Ramos. Ha marcado Ramos. Un gol, ha marcado un jugador del Real Madrid, que ya era hora. No sé cuántos minutos habían pasado. Y se mantiene ahí en la alineación Ramos, a pesar de que el partido sea amistoso, que
este no falla,
no renuncia a nada.
Es un remate muy cómodo, es una falta horrible defendida por hay que estar para meterlo, pero que es un remate para el nivel de Ramos, era un regalito casi.
Y Casillas tiene entre ceja y ceja el récord de Casillas antes de llegar a la Eurocopa, lo ha batido.
Ha debutado Johnny, el jugador del Wolverhampton,
que ha estado bien,
que ha estado bien,
buen futbolista.
Criado en el Celta, ¿no?
Sí,
y ahora cedido por el Atlético de Madrid al Wolverhampton.
Suso ha estado muy bien.
¿Os ha gustado Suso?
Muy bien.
El primer tiempo, sobre todo. Luego la segunda parte mandó un balón al palo, pero el primer tiempo ha sido para mí bastante bueno. Ha estado España, ¿no?
Es un extremo que encara, que centra bien, que luego remata con muy mala idea. Y bueno, está jugando en el Milan muy bien. O sea que, pues lo que decimos, jugadores que son tíos de categoría.
Oye, de la polémica que no es tal, que no es polémica y que se ha finalizado, se ha finiquitado con la declaración conjunta de Íñigo Martínez, del Athletic de Bilbao y de la selección española, diciendo que esto ha sido un malentendido médico, el hecho de que Íñigo no esté en la selección esta semana. ¿Queréis decir algo? Lo dais todo por cerrado, ¿no? Si Luis Enrique dice que está cerrado, está cerrado.
Bueno, lo han cerrado el entrenador, lo ha cerrado el futbolista y lo ha cerrado el médico. De manera que, por mí, cerrado.
Hombre, es que no se puede pensar que en condiciones normales no hubiera Stongales. O sea, si en este pollo está, ¿no?
Pero yo sigo sin entender lo que pasa.
Si no se lesiona en el Camp Nou y no pasa lo que pasa
aquí,
después y tal.
La única duda que le puede quedar a la gente es si ha sido un descuido o realmente el Athletic ha preferido que los días de posteriores al derbi vasco y la recuperación íntegra de Íñigo Martínez fuera en Bilbao en lugar de con la selección española. Por una cuestión deportiva, ¿eh? No estoy mezclando aquí ni temas políticos ni nada.
Digo
una cuestión deportiva, que a lo mejor el Athletic ha dicho, mira, vas a jugar el derbi, pero no estás a tope, vale más que te quedes aquí.
Pero hay que ser como diría yo, la misma vara de medir para todos. Si yo digo que pinta Bale en Gales...
Claro.
Puedo entender que el Atleti diga, hombre, macho, para jugar esto... Ahora, yo creo que si en condiciones normales el chico hubiera estado... ¿Cómo va a decir Íñigo Martínez que no la selección española? Pero estamos locos.
De todas maneras, yo creo que se equivoca Luis Enrique en una cosa, porque habla de desacuerdo y luego dice que nos encanta polemizar. Hombre, pues es que si efectivamente hubo un desacuerdo, pues no, habrá que hacerse preguntas.
Claro, es que Luis Enrique juega con las dos barajas, porque ayer dice, es extraño.
Casualmente.
Es extraño.
Pero Luis Enrique es de los que siempre tiene razón.
Sí,
claro. Es extraño y de repente dice, es que en este país nos encanta polemizar. Hombre, si dices
que hacemos preguntas, claro.
Si dices que hay un jugador...
Es que si dice el seleccionador que es extraño, pues está avivando la polémica.
Desde luego no parecía una cosa muy normal y por eso ayer profundizamos en el asunto y contamos cómo estaba el tema. Y más sabiendo, Peña, Bilbao, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El futbolista está concentrado con la selección de Euskadi.
Sí, en Vitoria, donde...
Que tiene
mañana...
narices también, que se concentren para un partido amistoso contra Venezuela, con todos los respetos.
Sí, pero tradicionalmente se hace, como no hay tiempo prácticamente para entrenar, pues José María Morrortu y Mikel Echarri, en este caso, concentran, hacen un pequeño entrenamiento la víspera.
¿A Morrortu es seleccionador?
Sí, seleccionador.
¿Y es director deportivo del Athletic?
Eso es, sí. Ocupa esa doble función y, como digo, tradicionalmente, pues en la víspera hay un entrenamiento de los convocados, se concentran para pasar la noche y al día siguiente juegan el partido. Y ha sido efectivamente la única voz desde el entorno rojiblanco que se ha podido escuchar, porque el Athletic no se ha pronunciado oficialmente como tal al respecto de la polémica, aunque en el entorno rojiblanco sí que se entiende que no hay motivo para la polémica, porque el club ha ido siempre de cara. Inicialmente, respecto a esas dudas a las que os referíais, inicialmente tras el partido en Barcelona sí se pensó que la lesión era más grave, pero el lunes ya los servicios médicos del Athletic, de manera pública, emitiendo un comunicado, descartaban una lesión grave y cualquier rotura. Y quien, evidentemente, como ya se sabe, sí ha salido a la palestra, ha sido el principal implicado, Íñigo Martínez, que viendo el cariz tomado por el asunto, pues ha preferido utilizar las redes sociales para expresarse y zanjar el asunto. En su mensaje, en concreto en Instagram, Central Vizcaíno dice lo siguiente.
Yo he leído en Twitter.
Y en Instagram también acompaña el mensaje con una foto vistiendo además la camiseta de la Roja y diciendo que nadie tenga duda de que desde siempre mi compromiso es total con la selección española y trabajaré a tope para poder estar en próximas convocatorias. Todo ha sido un malentendido entre los servicios médicos. Nada más, seguimos.
Sí, yo insisto en la idea. Yo creo que él ha pecado de silencioso y seguramente de respetuoso.
Ahora, escuchando que el lunes hizo un comunicado médico, el Atleti aclarando que la cosa no era tan seria, a lo mejor donde no han estado espabilados es en la Federación Española.
No, pero espera, yo ahí lo tengo claro, la idea, Miguel. La Federación no puede estar pendiente de los comunicados médicos de todos los clubes de jugadores seleccionados. Yo creo que ahí, si hay un interés, es el club el que tiene que informar un poco a la Federación, bajo mi punto de vista.
Sí,
¿eh?
No digo que no haya hecho bien, que haya hecho bien el Athletic y la mala Federación.
Es que
quizás
al final,
no lo han hecho bien ninguno.
Claro,
de los dos.
Es que al final el Athletic es igual que el Chelsea. O que el United, o sea, tiene jugadores seleccionables y claro, va a estar pendiente Luis Enrique del parte médico del lunes del entrenamiento del Chelsea, del United.
Luis Enrique no, pero los médicos sí que tienen que estar pendientes de todos los que están en la lista.
Sí, no, pero es que todavía no se conocía la lista.
Bueno, pero ellos la sabían.
Bueno,
yo creo que el médico, si comenta el doctor que que ya había hablado Luis Enrique antes de dar la lista en el palco del sí. Wanda sobre Íñigo Martínez, pues es que ya sabía que iba a ir Íñigo Martínez.
Sí, 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 sí. Por cierto, sobre Bale, que había muchos madridistas enfadados con la presencia de Bale en esta convocatoria de Gales, porque se retiró el otro día en el partido contra el Alavés por ese... ¿Cómo se llama? ¿Estrés muscular?
Fatiga,
¿cómo? Fatiga muscular. Por la fatiga muscular. Le han preguntado hoy en Televisión Española a Giggs, al seleccionador galés, si va a jugar el próximo partido. Es el martes, ¿verdad? El martes
contra Irlanda ya oficial.
Contra Irlanda, oficial. Y además que es una especie de derbi para ellos, un partido de rivalidad.
Es partido el de hoy.
Efectivamente. Esto ha dicho Giggs.
Gareth Bale.
¿Gareth Bale jugará el próximo partido o no?
No.
Él está luchando para estar en el partido. No es nada serio. Un poco de fatiga, fatiga muscular. Así que en los próximos dos días tomaremos una decisión, pero es muy dudoso.
Muy dudoso. No está descartado, pero es muy dudoso. Yo creo que estas palabras podrían tranquilizar un poco a los seguidores del Madrid. No parece que vaya...
No parece que vaya a jugar.
No tiene pinta.
Escúchame, Juanma, sí. Ahí la clave es Gareth Bale, ¿eh?
Él dirá.
Porque él es el que va a decidir. Porque claro. Gareth Bale contaba ayer Ryan Giggs que quería jugar contra España y vosotros decís que es un partido de rivalidad. No solo es un partido de rivalidad, es un partido donde Gales se juega subir de categoría. Entonces, repito, yo creo que la última palabra la tiene Gareth Bale.
Sin duda.
Pues nada, pues él sabrá lo que tiene que hacer.
Sí, pero él también estará condicionado un poco por...
Bueno, le han dejado las manos libres.
Espera, es que luego hay otra cosa. Es que Bale ahora tiene más importancia en el Madrid que hace un año.
Claro.
Es que
todo esto, estamos hablando de esto porque se ha ido Cristiano Ronaldo.
Claro, es que
si no, al Madrid le daría igual.
Si a Bale se le ocurre llegar el miércoles lesionado a Madrid,
claro.
Vamos, es que mete al Madrid en un problema en un momento en el que el Madrid... No sé, es que yo soy Lopetegui... Mira, ahí estamos otra vez, con las llamadas directas. Yo soy Lopetegui y le mando un mensaje a Bale y le digo, oye, perdona, Gareth, es que nos la jugamos contra el Levante, contra el Victoria Pilsen, y luego vamos a un sitio, no sé si te suena, que se llama el Camp Nou, para jugar contra el Barça.
Pero vamos a ver, yo creo que si el que siente la fatiga es él. O sea, o estamos hablando de un irresponsable, que también puede ser verdad, o el que diga, me siento, como dice Manolo, él va a decidir, pero si tiene algún problema, lo normal es que se borre. Porque esto de subir de categoría en la Europa League, pues fíjate usted, no sé cómo, hasta el 10 un año, ¿eh?
Guasi, que lleva dos partidos con el Madrid que no los termina.
Que
no
los termina, claro.
Que no los termina porque nota una molestia de fatiga o de lo que sea. O sea
que no la creemos, ¿no? No la creemos. Pues, bueno, pues ya está, pues si sigue con la molestia, pues se coge y se vuelve para su casa.
Hoy no estaba ni en el banquillo. No, estaba en uno de los palcos del Estadio del Milenio, ahí en Cardiff. ¿Queréis decir algo más de la selección española antes de cambiar de asunto? Todo dicho, ¿no? Todo comentado. El lunes, en Sevilla, buen partido contra Inglaterra. Ese mola, ese partido, ¿eh, Maldini?
Sí.
Mola mucho, hombre. Es un partido ya de otro nivel. Es verdad que Inglaterra no está bien. A ver qué hace mañana contra Croacia, pero yo simplemente hablar de Morata. Morata ha estado todo el partido
desesperado. Es verdad, me quedaba ese tema a mí. Pues, no veo a Morata...
Todo lo contrario que Alcácer.
Exactamente.
Toda la tranquilidad que tiene Alcácer, este tiene ansiedad.
A mí no me ha desagradado, ¿eh?
No se ha movido mal, pero en la segunda parte, cuando el partido estaba resuelto, que ya parecía eso una pachanga, el único que daba sensación de frustración.
Está como muy errático con el balón en los pies también.
Morata
le falta el golito, hombre.
Más cosas que el gol, ¿eh? Para mí le faltan más cosas que el gol. Yo te digo una cosa. Yo creo que él sabe que no está bien y eso le está perjudicando.
Claro, él sabe que ha fallado goles, que no puede fallar un jugador de su nivel, y sabe que en el Chelsea ahora mismo es suplente a Giroud, y eso él lo sabe.
Y le pasa otra cosa en la selección, ¿eh? Que ve que Alcácer aprieta.
Ahí está.
Claro,
es que de repente llaman a Aspas y Aspas te encuentras con que el seleccionador dice es que este vuela. Llega Alcácer y mete dos goles. Sabes que está en casa Diego Costa, que claro, en teoría... Bueno, salvo la pedrada que tiene Lama. ¿Cuál? Que sueltan los partidos, que dice que vamos a ver si Diego Costa vuelve a la selección. Yo creo que sí, que Diego Costa va a estar en la selección.
Que también es otro lío médico o parecido.
Lama.
Vamos a verlo, que seguramente vuelva a la selección. Pero yo tengo la sensación que Luis Enrique,
y que si puede, no ve las
si
cosas
puede,
claras,
no le llama.
Bueno. Ahora está lesionado.
Vamos a verlo.
En esta había argumentos. Recordemos que de la otra concentración se fue porque iba a ser padre.
Exacto.
Y
pues si no tiene ningún delantero que esté en forma, pues a lo mejor llama a Diego Costa. Pero si tiene dos o tres.
Rodrigo Aspas y Alcácer ahora mismo.
Que no es por buscar polémicas, pero la peculiaridad de la otra concentración es que se fue porque iba a ser padre y estaba entrenando a la misma hora. a 6 kilómetros de distancia con el Atleti, porque estaba el Atleti en Majadahonda y en Las Rozas estaba la selección española. Entonces, claro, la gente pensaría, pues aguanta hasta el final con la selección y si eres padre ya te vas. En fin, son cosas que, que pasan. ¿Lo de Morata tú cómo lo ves, Lama?
Hombre, yo creo que Morata está en ese estado que están los delanteros que no marcan goles. Sí, cuando un delantero no marca goles, entra en un estado de nervios, de ansiedad, algunos entran en depresión, otros entran en gafe, otros entran en mal leche, y él está mismo en esa sensación. Uh-huh. El otro día, no sé si os acordáis, en un partido del Chelsea, que le vimos marcar un gol y no celebrarlo,
sí.
Y está el chaval, pues en eso, él sabe que vive del gol, él sabe que entrar en la selección está muy caro, date cuenta que se perdió el Mundial, y entonces, como no marca goles, está ansioso. ¿Esto cómo se cura? Marcando goles. El momento que marcas goles, te cambia la cara, eres feliz, eres simpático, las que tocas con el culo se meten dentro.
Sí, sí.
Pues le pasa ahora mismo lo que le pasaba a Paco Alcácer. Paco Alcácer no metió un gol ni pintándolo, y ahora las que toca las mete dentro.
Todo dentro.
Le falta el gol, hombre. Si mete gol es otro tío.
Y luego está el sonido del día. Mañana dices que juega Bélgica, ¿no, Maldini?
Mañana contra Suiza. Bélgica-Suiza, sí, en Bruselas.
Bélgica-Suiza en Bruselas. Y a Hazard, en la previa del partido, le han preguntado por sus declaraciones del otro día, dejándose querer, no, queriendo directamente.
Declarándose
al Real Madrid. Se sigue declarando al Real Madrid, pero sobre la posibilidad de venir en enero al Madrid, dice esto.
Para ganar el Balón de Oro hay que irse a España.
That's why I want to go,
es por eso por lo que quizás quiero irme.
¿En enero?
No.
Es por eso por lo que quizás quiero irme, para intentar ganar el Balón de Oro. Yo creo que ya más veces no lo puede decir el hombre.
Ni más claro.
No, le falta salir, que sé yo, con la camiseta con una pizarra de esta, como si fuera en First Days, ahí quiero irme con el Madrid y tal. Y
esto es un poco lo de Cesc.
Y que no, que en enero no. Sí, es lo de Cesc.
Sí, lo de Cesc, cuando estaba en el Arsenal y...
Lo veo más claro que lo de Courtois, fíjate. O sea, Courtois se dejaba querer, pero no tanto. Pero es
lo,
que
de enero, lo de enero lo hablamos el...
Sí.
Juanma, lo de enero lo hablamos el martes por la noche y decíamos que era... Vamos, que sonaba un poco a broma que el Chelsea deje a su estrella jugándose la Premier salir en enero. Es como si el Barça deja a Messi salir en enero... O como si el Madrid deja, bueno, a Bale dejaría a Modric salir en enero.
Yo creo que este Hazard
es una locura.
Lo que ha hecho es justamente aprovechar el tema de enero para decirle, vale, yo me quedo, pero seguro me vendéis, me vendéis en junio.
El Madrid preguntó este verano por Hazard y por Kanté al Chelsea. Y el Chelsea dijo, oye, con la coña de Courtois ya hay bastante. Que el Chelsea viene de lo que viene, de no jugar la
Champions.
Roberto Martínez, Martínez, que es el seleccionador belga, le ha dicho a Lopetegui que Hazard está como loco por jugar en el Madrid.
Hombre, claro.
Que tienen que hacerlo, porque el tío está como loco. Lo que no sé es si esta postura de Hazard encarece, abarata la operación o no influye absolutamente en nada.
Pero luego está la de Neymar, que cuidado.
Es que a eso voy, porque es que, ¿qué va a hacer el dueño del Chelsea? Es decir, lo que os queréis tanto, pues mira, vais a pasar por
casa. ¿Y qué va a hacer Florentino mejor tiene que decidir, ¿eh?
No, tiene un problema con Hazard, que el año que está libre dentro de un año.
Claro.
Le tiene que vender este año al Madrid o al Dinamo de la Plata.
Le quedan dos, ¿eh? Le queda hasta 2020. Hasta 2020 le queda Hazard de contrato.
Sí, bueno, pero cuando dice Guas, dice que en junio del 2019
exacto.
Lo tienes que vender, porque si no, en junio del 2019 se va. Parecido a lo que le ha pasado con Courtois.
Sí,
lo ha tenido
sí.
que vender este año porque le quedaba uno más.
Al Madrid o a cualquiera.
Hombre, huele a Madrid, insisto, pero vamos a ver si efectivamente...
Ha nacido.
La pregunta es, ¿a quién fichas? ¿A Neymar o a Hazard?
Bueno, eso.
No fichará.
Según ha dicho Paco, las alternativas que de verdad gustan en el Madrid son Neymar y Eriksen.
Sí. Pues
el del Tottenham.
Pero escúchame.
Pero es que eso tiene lógica el combinar esos dos jugadores.
El Paris Saint-Germain no puso ni precio a Neymar. Daros cuenta de lo que del momento en que estamos viviendo. Tiene razón Florentino cuando dice...
El Chelsea le puso precio.
Coño, pues que tiene, que esto es de árabes. De árabes y de rusos. Que son los que tienen la pasta. Entonces, como no te ponen precio... También pregunta el Madrid por Kane, que me he enterado ayer de toda esta historia. Y el Tottenham dice que ni te le pongo precio. No hay cláusulas.
250 le dijeron, ¿eh?
No, a mí me dijeron que ni les puso ni precio.
Lama.
250,
ya,
pues fíjate.
Ya estás en la habitación, ¿verdad, Manolo?
Bueno, aquí estoy con Matamoros y Miguelito.
Ah.
Si esto le llamamos habitación, pues sí, debe ser una habitación. Con mucha gente pasando por delante, a ver si alguno se cae aquí, a nuestro lado.
Pero duerme con vosotros.
¿Dónde estáis?
En la recepción del hotel.
Vale.
En una habitación sin puerta, creía yo.
Perfecto, pues claro. Nada.
Puerta giratoria, veo.
Sí, Lama, busquemos una para ti, para
pues
mí.
Pues hasta aquí esta fantástica conexión con Cardiff, Manolo. Ha sido un placer contar con tu presencia, con la de
Miguelito. Gracias a Matamoros y a Mendilibar, que le está escuchando todo el rato.
Y Miguelito, ¿tú quieres decir los 10 que van a jugar de Luis Enrique, que te sabes?
Venga, vamos con los de Miguelito.
Espera, que esto es un cebo. Ahora lo contamos a los oyentes de la cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE. La serie, el partido o la peli con palomitas. ¿Te imaginas verlo todo con un televisor de última generación?
Con los Tecnoprecios tienes ahora hasta un 20% de descuento en televisores de 20 a 43 pulgadas.
Como un LG de 43 pulgadas con inteligencia artificial por solo 479 euros.
Con envío incluido y 3 meses de seguro gratis.
Solo con los Tecnoprecios del Corte Inglés.
No te olvides las palomitas.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Descubre el nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo solo hasta el 30 de noviembre con 4 años de garantía y mantenimiento desde 169 euros al mes. En 47 cuotas más cuota final 9.323,38 euros. TAE 6,15%. Entrada 2.459,39 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Me he propuesto abrir un local nuevo.
Entonces, hablemos de financiación.
¿Y tengo que ir al banco?
No hace falta, ya iré viniendo yo. En tu bar el café es mucho mejor.
Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio, en Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado que vendrá siempre que lo necesites. Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros. Sabadell, estar donde estés.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso tus hijos se ponen de acuerdo y te dan 3 meses de pura tranquilidad solo porque sí? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Acércate a tu taller Euromaster y siéntete como un piloto de Fórmula 1.
Ahora, en tu taller Euromaster, te llevas un regalo seguro con la compra de 4 neumáticos Pirelli. Tú también puedes volver a casa con un Fórmula 1 teledirigido.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE, 12 de la noche, 34 minutos. Mucha gente iniciando el puente, puente del Pilar.
Es bonito.
La gente normal está iniciando el puente del Pilar. Y otros trabajadores pues están currando como Dios manda. Un saludo, por ejemplo, a la hostelería, taxistas, conductores de autobús, a... policías, guardias civiles, que su día, la Guardia Civil, los médicos.
Te pareces a Roberto Gómez, macho.
Viva la Guardia Civil.
Lama, tío, te digo, te voy a decir una cosa. Llevas una noche, llevas una noche
a todos los restaurantes.
Pero no, no he saludado a ningún restaurante, he saludado a profesiones, Lama.
En las profesiones.
Y además, había cerrado ya las comunicaciones con Carmen, contigo.
Has dicho que llevabas con Miguelito, pero que yo soy el que le sujeto el micrófono a Miguelito.
Venga, Miguelito, dices que tienes 10 de los que van a jugar el lunes, ¿no?
A ver. Sí, entre los que no han jugado y los que han sido sustituidos en el descanso y demás, yo creo que esta vez es muy fácil. De Gea en portería, a Pilicueta lateral derecho, Marcos Alonso lateral izquierdo, Nacho y Ramos pareja de centrales, en el centro del campo Busquets, Saúl y Thiago Alcántara, y arriba, yo creo que Asensio, Rodrigo, y la única duda que tengo es Aspas o Paco Alcácer, y apuesto por Aspas.
Yo había hecho Mienzo también, ya apuestos, ¿eh? Pero no, fíjate, mal. La defensa es la misma, dejé a Azpilicueta, Ramón.
Le estás pisando el programa a Joseba el domingo, ¿eh?
Bueno, no, pero
esta idea es mía, ¿eh?
Es verdad. Pero yo tengo duda de Coque. Yo he puesto Busquets, Saúl, Coque, fíjate. Y luego arriba Rodrigo, Alcácer yo creo que puede jugar, y Asensio. Hombre, es que Alcácer ya es que está en racha,
es que Alcácer hay que ponerlo.
Cabre, si
con todos mis respetos para los demás, pero Alcácer, si tal y como está, si le tiras un melón y la mete, pues chico, pon Alcácer.
¿No? Thiago juega seguro, porque no juega un minuto.
Entonces sería Thiago por Coque, la única con respecto al once de mío.
Puede ser. Pero vamos, Paquito tiene que jugar, Paquito tiene que jugar, Paquito y 10 más.
Hace dos programas de radio, está hablando con nosotros y a la vez en el fondo ya le he oído decir algo. Sí, sí, diciendo algo.
No, Thiago, que juega seguro.
Sí, sí.
¿Por Coque?
Hombre, claro, Thiago no ha jugado ni un minuto.
Busquets, Thiago, Saúl, ¿no?
Sí, es lo que ha dicho Miguelito.
Ese es el centro del campo.
Sí. Y la duda arriba, Aspas o Alcácer, dice...
Sí, porque yo creo que Asensio es titular y Rodrigo creo que va a jugar también.
¿Rodrigo? Vale.
Yo creo que sí. ¿Tú crees que no o qué?
Pero ¿cómo va a jugar Rodrigo? Pero vamos a ver.
Rodrigo el delantero,
¿eh?
El delantero. No, el delantero. Yo digo arriba Asensio, Rodrigo, Alcácer.
No, eso seguro. Me falta... Yo soy... 4-3-3, eso José, es, eso es. Ya no cambia.
Azpilicueta, Nacho Ramos, Marcos Alonso, Busquets, Thiago, Saúl, y arriba Asensio, Rodrigo y o Aspas o Alcácer.
Pero Alcácer y Rodrigo, ¿quién juega en la banda?
Alcácer.
Pues ya juega Alcácer, sin problema. Sí, y si juega Aspas, Aspas juega en la banda. Sí. O Rodrigo en la banda.
Y va para adentro luego, efectivamente.
No juega, o sea, la ocupa.
Pues os digo una cosa, tenía muchas ganas de despedir esta comunicación con Cardiff, ¿sí? De verdad, sí, porque me hacéis sudar, no, los
Miguelito,
dos.
Miguelito,
menos mal que está ahí Matamoros, que no es ni Kiko ni Coto, es que Juan Carlos Matamoros, que es un auténtico crack mundial.
Un gran hombre.
Y que por esto funciona. Gracias, compañeros.
Bueno, Miguelito, que te despiden, que yo sigo.
No, tú también.
De American, Lama.
Venga, un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Cuidado mucho.
La última palabra siempre.
Sí, sí, sí. Y tengo miedo que diga, déjame abierto, niño, que me meto ahora en un momento.
Lo está.
Efectivamente.
No, hoy hay programa.
¿Ves?
El de American ese de Sanabre no hay hoy.
El de American, sí, de American de Sanabre.
No hay programa hoy, ¿eh?
De Americans. Los jueves tenemos de Americans.
De América de Cali.
De Americans. Pues mira, me gustaría a mí aportar ahí.
Para la NFL con Angelito.
Hay una serie más que se llama de Americans. ¿Lo habéis visto?
Sí, no la he visto.
Buenísima.
Espectacular, de dos.
Bueno, venga.
Un matrimonio de la KGB.
Avancemos. Gracias.
Mantén un abrazo, ¿eh?
Adiós, Manolo.
Venga, pues vaya día. Gracias a todos.